la última conferencia que tuvimos aquí, no sé si algunos se acordarán de lo que yo hablé. No. ¿Quién se puede acordar? Difícil. El hombre de Dios. ¿Ahora sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar del buen ministro de Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 4. La primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 6. Por ahora. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Ese será nuestro tema por un rato. Y primero, tal vez, habría que definir el vocablo ministro, ¿verdad? ¿Qué significa ministro? El vocablo ministro es nuestro conocido vocablo diáconos, que aparece 30 veces en el Nuevo Testamento y que se ha traducido no solo como diácono propiamente tal, también se traduce ministro como ahora, también se traduce servidor. Mateo 20, por ejemplo, dice, será vuestro servidor. También se traduce siervo. Siervo. El mayor de vosotros, dijo Cristo, será vuestro siervo. En la boda de Caná se tradujo sirvientes. Los sirvientes. Se aplica en la sociedad, según las Escrituras, aplicado a la sociedad, entonces se aplicó a los jueces. Servidor de Dios. El juez es un servidor de Dios. También se aplica al Señor. Por ejemplo, en Romanos dice, Cristo Jesús vino a ser siervo. A Pablo también se aplica a sí mismo, llamándose junto a Apolos, el conocido pasaje de 1 Corintios 3, cuando dice, servidores, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. ¿Verdad? 1 Corintios 3, de los problemas que hay allí en la iglesia. Y es más, respecto a Satanás y a quienes le sirven o sus servidores, allí se traduce, no es extraño, si también dice sus ministros se disfrazan como ángel de luz. 1 Timoteo aquí, en esta misma carta, ya directamente se traduce diáconos. Se transliteró la palabra diáconos del original a diáconos, en lo que nosotros usamos. Se transliteró allí nomás. Pero eso es muy cortito, solo para que podamos entender el lenguaje que aquí se está usando y ojalá podamos entender el vocablo este ministro. El conocido, dije yo, vocablo griego, diáconos, y que tiene todas esas traducciones que acabo de dar. No es el único vocablo griego que se ha traducido como siervo en las Escrituras. Hay otros más, como uperetes, que no es tal vez tan conocidos. Hay un tercer vocablo que sí es usado, se usa para el Señor también, y tiene que ver con el servicio público, servidor público. Es otro vocablo, aunque el más conocido, insisto, será nuestro conocido diácono. Interesante un paréntesis que este vocablo uperete significa subremero y tiene la idea de los que remaban en las galeras, pero el que iba más abajo. Y el que iba más abajo parece que trabajaba más. Para que nosotros ya vamos entendiendo qué es lo que Dios demanda de nosotros cuando hablamos de servirle a Él. Yo no sé si alguien querrá ser un uperete, pero significa subremero, el que va más abajo y el que trabaja más fuertemente. La palabra diáconos hay que diferenciarla de dulos. Dulos también es muy conocido. Dulos Pero yo creo que en la retina de muchos de ustedes está el concepto de dulos, está el concepto de esclavo, ¿verdad? Dulos es más, y es cierto. Porque generalmente se refirió a un esclavo, a alguien bajo sujeción. A diferencia de diáconos, esto es lo interesante, que a diferencia de diáconos, el concepto de diácono hace hincapié en la idea de un siervo, pero que tiene un cierto grado de libertad. Esa es la diferencia con dulos. Dulos es el esclavo, pero ministro, servidor, sirviente, el diácono, el conocido concepto de diácono, hay que entender que es alguien que sirve, pero sirve bajo o sirve con un cierto grado o mayor grado de libertad. ¿Ya? Y además sirve por voluntad propia. Esa es la diferencia de dulos con dulos. Ojalá fuéramos dulos, pero creo que no lo somos. Creo que estamos más cercanos a diáconos. No sé cuán cercano. Ustedes lo piensan. Muy bien. El concepto de diácono sí transmite la idea de utilidad, de ser útil. Y eso afecta a todos nosotros y deberíamos afectarnos a todos nosotros, de ser útil. Eso tiene el concepto de diácono. Ahora, no estoy hablando del diácono así como lo está en la memoria y en el uso religioso, así llamado, incluso dentro de los creyentes. Más bien estoy definiendo el concepto de servidor, de sirviente, servidor, diácono, o que se tradujo aquí ministro. Porque la exhortación es de Pablo a Timoteo, que se quedó en Éfeso para trabajar en la iglesia de Éfeso, y después de exhortarle, de darle una serie de exhortaciones para que desarrolle bien su trabajo, le dice, si esto enseñas a los hermanos, ahí donde está, serás buen ministro de Jesucristo. Y partí entonces definiendo el concepto de ministro. Ahora, lo más probable es que a través de toda esta epístola, esto está, creo que es tema adyacente dentro de la epístola, este concepto, este sentido de ser buen ministro de Jesucristo. Eso es lo que Pablo exhorta a Timoteo. Y no me cabe duda de que eso es lo que Dios querrá, quiere, exige, demanda de todos nosotros. Ser un buen ministro de Jesucristo. Esta palabra buen, la palabra kalos, que también está aquí en el capítulo 3, el versículo 1, donde dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. El mismo término, solo que allí se está usando para hablar de la buena obra, que es el ministerio. La buena obra, que es el servicio cristiano, así llamado. La buena obra que desarrollarán y desarrollen, están desarrollando una diversidad de hermanos en sus iglesias. Buena obra. Entre ellas, por supuesto, está el obispado. Buena obra desea. El término es el mismo. Pero la diferencia acá, hermano, es que aquí el vocablo buen se está refiriendo o está usándose para identificar la clase de hombre, la clase de hombre que Dios quiere en el ministerio. La clase de hombre o mujer que Dios quiere en el ministerio. ¿Dónde están entonces los diáconos? Los ministros, los siervos, los sirvientes. ¿Dónde están? Están aquí. Estamos todos aquí. Pero, interesante la palabrita esta, buen kalos, que dije yo, porque también tiene una traducción, otras traducciones como noble. Pero lo que a mí me agrada es excelente. Es otra definición que se ha dado a este vocablo diácono o ministro, perdón, buen ministro, buen, este calificativo de buen, kalos, buen, significa excelente. Te voy a decir por qué me agrada más usar ese, por ahora. Porque ese es el, porque esa ha sido la filosofía de ya hace un par de décadas, tal vez, por la que yo más recuerdo la última década, en el mundo empresarial, y los que trabajan en empresas aquí, hay muchísimos, saben que dentro de sus empresas, y aún en colegios y universidades, se ha usado muchísimo el concepto de la excelencia, ¿ya? Los principios de esta empresa son, excelencia. Hay una exigencia, en el mundo, en el cosmos este ordenado, que es el mundo, hay un mundo ordenado, cosmos, que se está exigiendo cada vez más excelencia en lo que se hace. Y yo digo así, si el mundo, este cosmos, que vive sin Dios, exige excelencia a sus servidores, ¿qué queda para nosotros? ¿Ah? ¿Qué espera Dios de ti? Esa es la primera reflexión que hay que hacerse esta mañana. Si el mundo, el mundo en el que vivimos, a todos se le exige excelencia en su trabajo, un trabajo sin errores, prontitud en ello, y muchos calificativos más podríamos para decir el concepto de excelencia. Si el mundo exige, un mundo sin Dios, exige eso de quienes sirven para algo tan temporal como es este mundo, ¿qué de Dios? ¿Va a exigir menos? ¿Qué pensáis vosotros, jóvenes? Si pensáis que no, entonces estáis equivocados. Así que lo que Pablo está diciendo a Timoteo, si haces esto, en este caso tiene que ver con la enseñanza, y en el contexto anterior tiene que ver con la falsa enseñanza, doctrina de demonios, etc. Si el apóstol está diciéndole, exhortándole, exigiéndole a Timoteo, si haces esto, entonces serás buen ministro de Jesucristo. Así, hermanos, creo que hay 11 exigencias aquí para ser un excelente ministro de Dios. Creo que hay 11. Hay un joven aquí en esta reunión que hace no sé cuántos meses, así fue, creo, a principios de año, me mandó a propósito de las preguntas por correo electrónico, llegan varias, y entonces me preguntaron el joven que está aquí, no lo voy a mirar para que ustedes no sepan quién es, y tampoco me pregunte, después le doy el nombre, pero ahora no. Entonces él está preocupado por el servicio. ¿Ya? Tengo la pregunta, la volví a leer anoche, no se la he respondido. Pero ayer le dije que si yo predicaba, si tenía la oportunidad, entonces iba a contestar parte de la pregunta. Así va para él este mensaje, solo para él. No. Muy bien. ¿Qué significa servir? Por la preocupación del servir. Servir al Señor. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Bueno, servir en su iglesia, parte por ahí, por supuesto. Servir. Buen ministro de Jesucristo, serás buen ministro de Jesucristo. Algunos verán, dije yo, como 11 exigencias. Yo he repasado 4 de las 11 más. Y de las 4 no sé si toco las 4. Porque el problema es el reloj, ¿verdad? Este reloj. Lo voy a dar vuelta yo para el otro lado. Pero es un problema el tiempo. Así vamos a la primera, ¿ya? Entonces, resumo, repito algo. Si usted todavía no ha captado, la exigencia de Dios, para mí, para usted, para todo creyente, todos somos siervos, todos somos diáconos, todos somos sirvientes, todos somos servidores, o deberíamos serlo. Pero aquí se está hablando de un siervo de excelencia, porque Dios quiere un trabajo de excelencia. Ahora, ¿cuáles son las exigencias para cumplir? ¿Qué requisitos hay de parte de Dios? ¿Qué requisitos hay para que yo sea un ministro, siervo, sirviente, etcétera, de excelencia, o un buen ministro de Jesucristo? La primera, en el versículo 6, dice, nutrido con las palabras de la ley, de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Primera exigencia, hermanos y hermana, es estudio profundo y serio de las Escrituras. Si no, está perdiendo su tiempo. Así de simple, o así de serio, o así. ¿Ya? Porque Dios no puede exigir otra cosa. Porque la exigencia de Dios, y esta es la base, es tener un conocimiento sólido de la palabra de Dios. Ese es el motivo de conferencias. Además, aunque la enseñanza es en la iglesia local, pero aquí damos, ¿no es cierto?, una ayuda adicional fuerte con todos los que os ministran. Entonces, primera exigencia, hermano y hermana, es dedíquese a estudiar las Escrituras. Un estudio serio, porque el apóstol dice nutrido. Usted conoce ese término nutrido, ¿verdad? Nutrirse es alimentarse. Porque la palabrita aquí empleada en trefo deriva de trefo, que significa alimentar. Significa hacer crecer. También se usa criar. Fue criado. Ahí se habla en los evangelios. Fue criado. O fue nutrido. Bien alimentado. Ahora, este que algunos dicen que es un participio presente significa que es continuo. ¿Ah? Usted se nutre todos los días, algunos más, pero varias veces al día. Ojalá con las cosas del Señor fuera así, pero este es un proceso continuo. El verbo, el tiempo del verbo aquí, nutrir, nutrido, es una acción continua. No es que de repente voy a leer, y no estoy hablando de leer, estoy hablando de estudiar, no de leer, de estudiar, estudiar, estudie su Biblia. Como me dijo a mí un testigo que hace más de 30 años, me dijo, estudie más su Biblia. Y desde ahí que empecé a estudiarla más, no, casi 40 años. Estuvo bueno lo que me dijo. La palabra de la fe, esa es la dieta correcta. Las palabras de la fe. Es el conjunto de las verdades de las Escrituras. Las palabras de la fe. Eso dice Pablo. Así, en este primer punto, esta primera exigencia, el siervo excelente, el hombre o la mujer que quiere dar a su Señor un buen servicio, tiene que partir partir nutriéndose, alimentándose. La dieta correcta es, como dice aquí, las palabras de la fe. Esa es la dieta correcta. Muy bien. Luego dice, y de la buena doctrina que ha seguido. En contraste con doctrina de demonio, no cabe ninguna duda que por eso está empleándose esa frase, en contraste con los primeros 4 versículos que yo no leí. Muy bien, el buen ministro tendrá que ser alimentado entonces constantemente por o de este tipo de alimento que es la palabra del Señor. Descuidar este alimento, descuidarlo, significaría absolutamente un atrofiar las capacidades que Dios te dio. Si tú descuidas alimentarte de la palabra de Dios, vas a atrofiar lo que Dios te da. Muy bien, el vocablo que has seguido también es interesante. Seguir al lado significa el vocablo. Seguir al lado de una persona, seguir al lado de idea, seguir al lado de cosas. Seguir, el vocablo seguir. Porque Pablo dice, la buena doctrina que has seguido. Y este que ha seguido, yo creo que ya hay un reconocimiento apostólico hacia la conducta, actitud que Timoteo ha tenido. Y Pablo reconoce en esta carta que Timoteo ha sido fiel en seguir la buena doctrina. Yo creo que aquí hay una buena palabra para un reconocimiento, como se dice. Yo creo que refuerza entonces mucho más la actitud. Cuando a alguien le hacen un reconocimiento, es para reforzar una actitud que está trayendo. Así que si tú estás leyendo, estudiando profunda y seriamente la palabra de Dios, sigue, ha seguido la buena doctrina que ha seguido. Es un refuerzo. Número dos. Sí. La segunda exigencia para el siervo excelente, para un trabajo dado al Señor que hacemos para Él, porque es para Él, ¿cómo yo puedo lograr un trabajo de excelencia para el Señor mío, para mi Señor? Número dos, un entrenamiento riguroso, disciplinado, exigente. ¿De dónde saco eso? Porque dice el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Eso desecha, desprécialo, desvístete. No voy a hablar de fábula profana y de vieja. Sería triste que alguien esté en sus predicaciones contando historias de este tipo, ¿verdad? Eso no sirve. Lo que sirve es entregar la palabra. Ejercítate para la piedad. Este es. Ejercítate. Este vocablo, ejercítate, es el conocido vocablo de gimnasio. Gimnasio, ¿de dónde viene? Gimnasio. Gimnasio. Este sería un gimnasio. Porque aquí practican deportes, ¿verdad? Eso es. En los tiempos apostólicos, en los tiempos de aquello, había una gran práctica de la juventud en la gimnasia. El cuerpo era tan importante preocuparse del cuerpo, aunque hoy día también han proliferado los gimnasios, ¿verdad? Muchos dicen que es para mantenerse en forma, eso dicen algunos. Por supuesto que preocuparse del cuerpo y solo del cuerpo y un creyente en Cristo, entonces no tiene nada de espiritualidad, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo o no? Claro que hay que preocuparse del cuerpo, por supuesto que sí. A mí me recomendaron todos los días caminar y otras cosas, hay que hacerlo, por supuesto que sí. Qué interesante que este gimnasio deriva de la palabra gumno, que es desnudo. La gimnasia parece que se hacía desnudo en esos tiempos. Pero creo que ya podéis entender la aplicación, porque hay pasajes que apoyan una aplicación de ese tipo, ¿verdad? En el sentido que para ejercitarse habrá que retirar todo aquello que estorba. Ese es el atleta. Jamás habrán visto a ustedes a un atleta sobrecargado con cosas, con ropa, etc. Sería ridículo, dice usted. Bueno, pero esa es la palabra que se usó aquí. Gimnasio, gimnasio. Tiene que ver con la desnudez. Y tiene que ver entonces, aplicado al creyente, de deshacerse. ¿Cómo dice el escritor sagrado? De vestidos de, ¿no es cierto? Aún el apóstol que escribe a los hebreos, ¿cómo dice? ¿Ah? Y en otro pasaje habla de despojarse, de despedirse, de desvestirse, etcétera, de todo peso, etcétera, de toda carga, etcétera. Muy bien, del pecado que os asedia. Muy bien, el entrenamiento, a diferencia de aquellos que Pablo puede tener en mente al escribir esta carta y tendrá quizás a los jóvenes que están en un gimnasio corriendo y haciendo no sé qué cosa para mantener un cuerpo. Porque parte la belleza era externa, el cuerpo, un buen cuerpo formado, bien formado, era parte de la belleza, pero Pablo aquí está diciendo que el entrenamiento de Timoteo tiene que ser para promover la piedad en él. La piedad. Ejercítate para, esa es la meta, ese es el propósito, ejercítate para la piedad. Por lo tanto, el ejercicio es de carácter espiritual. El ejercicio de carácter espiritual. Se le dice a este hombre de Dios, se le dice que se ejercite teniendo presente la piedad o una vida piadosa como meta. La piedad, Eusebia, lo que se llaman Eusebio por ahí, de ahí deriva el nombre aquel, Eusebia. Eu, que es bueno. Y la otra es una palabra compuesta, lo otro tiene que ver con devoción, una vida devota. La piedad, dice Pablo, aprovecha para todo. La piedad da sentido, mire. La piedad da sentido a todos los aspectos de la vida espiritual. Un hombre piadoso, una mujer piadosa. Tú pues, le dice más abajo, sufre penalidades como buen ministro de Jesucristo. Muy bien. La meta es la piedad. Y para lograr esa meta se deben usar los medios que la gracia nos ha provisto. ¿Qué es? La oración. Otra vez vamos al punto anterior, un estudio serio de la palabra de Dios. Un servicio activo dentro de su iglesia. Esos son los elementos que son parte del ejercicio. O son los ejercicios que tenemos que hacer. El ejercítate para la piedad. Si queremos ser hombres y mujeres piadosas y de tal manera que nuestro servicio al Señor sea de excelencia, son estos. Estos son los medios a emplear o estos son los ejercicios a hacer. El ejercicio de la oración, el ejercicio del estudio de la palabra de Dios, el servicio activo ahí en medio o con su hermano. Incluso Pablo más abajo dice, porque por esto mismo, el versículo 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos. Y las dos palabras son superlativas. Sufrimos, trabajamos hasta el cansancio, hasta el agotamiento, no solo físico, aún mental. Porque demandará estudio de horas y horas. Si el Señor está diciendo nutrirse con la palabra de Dios, si habla de ejercitarse para la piedad, significa que Dios está demandando de nosotros un desgaste. Ejercítate para la piedad. Interesante que dice sufrimos oprobio. Interesante que, fíjese que en vez de honor, en vez de recibir algún tipo de honor en este mundo, por todo este esfuerzo, hasta el agotamiento, para lograr una vida piadosa, no se recibe eso, dice Pablo, sufrimos oprobio. Pero lo que dice más adelante, y tiene que ver con lo que ya nuestro hermano Luis nos dijo ayer, dice, esperamos en el Dios viviente. Esto explica por qué los santos hombres de Dios trabajan tan asiduamente, por qué hay tantos ejemplos a través de la historia de hombres que han dado aún su vida por el Señor. No esperaban el aplauso del mundo, no esperaban honor a ti, sino dice, esperamos en el Dios viviente, esperamos. Nuestra esperanza bendita y gloriosa es el Señor. Y escuchar las palabras cuando Él diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco. Ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Sufrimos oprobio. Nos gastamos y trabajamos hasta cansarnos. Alguien dijo que la obra del Señor no es para personas que andan buscando tareas fáciles y cómodas. Pero tiene recompensa eterna. Y la recompensa no es aquí, no esperemos recompensa aquí. Esperamos en el Dios viviente. Número 3. Me quedan minutitos, no se preocupen. Una tercera exigencia de por lo menos 11, dije yo, que podrían encontrarse hasta el versículo 16. Yo no leí todo el pasaje. Estoy rescatando las exigencias que me parecen o me parecieron que puedan ser útiles para nosotros esta mañana. El siervo excelente, el buen ministro de Jesucristo, y si usted quiere ser un buen ministro de Jesucristo, Dios, esta sola exigencia divina, ese siervo excelente es un modelo de vida espiritual. Se complica, ¿verdad? Es un modelo de vida espiritual. Ninguno, dice el versículo, leemos, mejor el 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, esa es la palabra que vamos a enfatizar, ejemplo, tupos, modelo, ejemplo, tupos, imagen, patrón, tupos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyente, o más bien para los creyentes debería ser ese en, podría, sugiero, para los creyentes, en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Pareciera que espíritu no estaría en algunos originales. Muy bien. Ese ninguno tenga en poco significa ninguno te menosprecie. Catafroneo, pensar abajo, pensar con menosprecio de alguien, pero también ese menosprecio pensado muchas veces se traduce en acciones despreciativas. ¿Quién está siendo despreciado o menospreciado? Mirado en menos o pensar con bajeza de él. ¿Quién? Timoteo, pareciera. Pablo dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Tenga en poco, ninguno lo menosprecie. Y parece que los historiadores nos dicen que Timoteo tendría entre 30 y 40 años. Y 30 y 40 años, aquí hay varios que no podríamos llamarle jovencito. Ya le decimos caballero. Pero los tiempos aquellos pareciera, ¿no es cierto?, que podría tener 30 o 40 años. Pero hay que entender este texto en la circunstancia, en el medio en que Timoteo se está... ¿Dónde está Timoteo? Según esta carta. ¿Dónde está Timoteo? ¿Ah? En Éfeso. ¿Cómo dice la... en el capítulo 1 por ahí, ¿verdad? Ya ustedes lo encuentran. Así que está inserto en una iglesia. Y lo más probable, con muchísimos hermanos, tal vez más experimentados, no sé, más ancianos o viejos, no sé, que él. Estoy suponiendo, sugiriendo tal vez. ¿Por qué nace este nadie te menosprecie? O ninguno tenga en poco tu juventud. El problema, hermanos, ¿sabe cuál es? Que yo no puedo controlar, Timoteo, ni yo, ni usted, podemos controlar lo que piensan los demás de nosotros. ¿Usted lo puede controlar? Me da el secreto. ¿Usted puede controlar lo que piensan los demás de usted? No se lo dicen, pero tal vez podrían pensar con cierto dejo de menosprecio. Ninguno tenga en poco tu juventud, dice Pablo. Por lo tanto, Timoteo no puede controlar eso. Pero aquí viene lo interesante. ¿Sabe? Aquí viene lo que debe animarnos. ¿Qué hago? Entonces Pablo dice, sé ejemplo. Sé ejemplo. Es decir, no puedo controlar lo que los demás piensen de mí y que a veces lo traducen en actitudes, pero sí, lo que puedo hacer es demostrar por mi manera por mi conducta, y lo dirá más abajo, yo sí puedo mostrar o demostrar madurez viviendo una vida piadosa. Y esa vida piadosa, vivida a los ojos, no es, y no es para mostrarle a ellos la vida piadosa, pero viviendo la vida piadosa que Dios demanda, será modelo para los creyentes, será un ejemplo, un tupo, un patrón para ellos, que puedan seguirlo. En palabra, el concepto, el vocablo lobo, ¿verdad? Y esto en palabra significa no solo privada o pública. Palabras, es lo que hablamos. Tanto en forma pública como en forma privada, conversaciones. Como dice el texto de la abundancia del corazón, habla la boca. Así usted puede saber exactamente qué es lo que hay en el corazón de una persona, qué intereses son los que llenan su corazón de acuerdo a lo que usted le está oyendo hablar. Conducta, palabra, número uno, palabra. Número, ¿en qué tiene que ser ejemplo un creyente? Conducta. Ya hemos hablado, también hemos oído, anastrofe tiene que ver con manera de vivir e involucra toda la manera de vivir. En la conducta pública o privada, es todo el estilo de vida. Mire, esa es la exigencia de Dios. Estamos hablando en este punto, en esta exigencia número 3, que Pablo exhorta a Timoteo para que él sea ejemplo. Sé ejemplo. Ahora no dije, pero sé, la forma verbal es un imperativo. Sé ejemplo. Y si está en el presente significa, otra vez, en forma continua. Que tu vida sea un patrón continuo, constante hacia los demás. Que los demás dejarán de menospreciar o despreciar tu juventud cuando vean tu manera de hablar, cuando vean tu manera de conducirte. Las cosas que haces, los lugares a donde vas o visitas, las cosas que tienes o posees, aún las cosas que un creyente tiene, hablan de la piedad que pueda tener. Alguien dijo también que cada aspecto de la vida es un sermón. Y ese sermón va a confirmar o va a contradecir lo que decimos. Está bueno, ¿eh? ¿Lo repito o no? Cada aspecto de nuestra vida es un sermón. Y ese sermón que estamos predicando puede confirmar o puede contradecir lo que decimos, lo que creemos y decimos. Amor es el concepto del vocablo ágape, fe el concepto piste, que también es conocido que tiene dos acepciones, a veces tiene que ver con la confianza en Dios, la fe que tenemos en Él, pero muchas veces también tiene que ver con confiabilidad o con digno de confianza, como por ejemplo creo que esa acepción está en la segunda epístola de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 1, cuando dice que lo que has aprendido de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Ahí es confiable. Pureza. Pureza. Se repite en el capítulo 5 y versículo 2 cuando dice que a la jovencita él debería dirigirse o tratarlas de como a hermana, dice, con toda pureza. Pureza en ella, pureza. Tiene que ver con la, no solo con una castidad, sino además, no solo tiene que ver con evitar los pecados, la inmoralidad del mundo en el cual nos movemos y vivimos, sino que también aquí estaría encerrado una pureza de motivo. ¿Qué me motiva a hacer? Que mis motivos sean, por supuesto, píos. Que no sean impíos o impropios. Tiene que ver con la limpieza moral, este concepto agneia de pureza. Y el último, no el último de aquí, el último mío, cuatro. Este es el cuarto. El siervo excelente El siervo excelente tiene un ministerio completamente bíblico. Usted dirá, pero ya hablamos de ser nutrido. No importa, hasta aquí. Dice el versículo 13, porque aquí tiene que ver con el servicio, no cabe ninguna duda, público de Timoteo dentro de la iglesia. Entre tanto que voy, dice Pablo, ocúpate, otro imperativo. Los tres últimos son imperativos, no lo dije, parece, pero son órdenes. Cuando alguien dice, oiga, el verbo está en el modo este imperativo, son mandamientos, son órdenes. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Este mismo verbo se usa en Hebreos capítulo 7, versículo 13, de los sacerdotes, que tenían que dedicarse continuamente al servicio, y valga la redundancia, al servicio sacerdotal. Allí se usa esa palabra o el verbo. Ocupado en forma continua de algo. Ocúpate. Ocúpate. Proceso, es imperativo, es un mandamiento continuo. Es prestar continua atención. Es prestar. Ocúpate significa presta, pero continua atención, constante atención. Tres cosas. La lectura, la exhortación y la enseñanza. Los tres tienen que ver con el servicio público, nomás no cabe ninguna duda, que Timoteo iba a desarrollar dentro de la iglesia ya en Éfeso. La lectura pública, es una práctica que viene del pueblo judío, de la sinagoga. ¿Se acuerda usted el Señor, los evangelios, entró a la sinagoga y se paró a leer, ¿verdad? Y encontró, ¿a qué profeta encontró por ahí? Justo encontró un profeta, ¿no es cierto? Y leyó. Cuando Pablo visitaba una ciudad gentil, ¿qué es lo primero que hacía los días sábados? Visitaba una sinagoga, ¿por qué? Porque allí estaban los judíos reunidos para leer las escrituras, y Pablo llegaba ahí como visita y le daban la oportunidad para, ¿cómo le dijeron? Le dijeron, si tienes alguna palabra de, ¿cómo está la memoria? No sé. Las escrituras se memorizan. La memoria de algunos de nosotros ya no es tan buena como ustedes. ¿No es cierto? Si tienes una palabra de, por ahí lo dijeron, de exhortación. Y le dieron la palabra a la visita. Que hable la visita. ¿Quién era? Pablo. Y el Señor en Nazaret entró a la sinagoga donde se había criado en Nazaret y entró allí. Era todo conocido. Y se paró a leer y leyó ahí y se sentó. ¿Qué esperaban todos? ¿Por qué lo miraban? Por lo que viene luego. Porque no era solo lectura. Era también, ¿qué viene después de la lectura? La exhortación. Y la enseñanza. Eso es lo que Pablo, eso es lo que Timoteo tiene que hacer. Eso es lo que el siervo, aquel hombre que quiere servir realmente en la iglesia y en este tipo de ministerio, es lo que tiene que hacer. Es lo que la iglesia es su responsabilidad. La iglesia es enseñada por la iglesia. ¿Entiende? Los maestros, los dones se desarrollarán en la iglesia. Pero para eso, aquí están los requisitos, aquí están las exigencias. Y ojalá muchos hermanos, sí, pretendan, quieran, anhelen, amen, servir al Señor. Pero tiene un costo, y ese es el costo que estamos mirando. Hay exigencias a cumplir. La lectura, como dije, y hay muchos ejemplos de ello, el más conocido en la antigüedad iba a decir, pero Nehemías, ¿verdad? Capítulo 8, leían atentamente, estuvieron reunidos desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuántas horas son esas? 6 horas, 7 horas, no sé. Y no sentado cómodamente, lo más probable, en una silla como esta, y alfombrado más encima. No. Sigamos. Las Escrituras, número 2, dice, no solo en la lectura de la palabra de Dios, también en la exhortación. La palabra vocablo es paratesis. Creo que lo han oído mal alguna vez. Y, como ya dije, en la sinagoga, seguía la lectura. Cuando el Señor leyó allí en Nazaret, todos se quedaron mirándolo para que él hablara. Y él habló, y él enseñó, y él exhortó. ¿Y qué dijo? Y no le gustó. Al auditorio no le gustó lo que él dijo. Hoy se ha cumplido esta palabra hoy está delante de vosotros. Y no le agradó a él. Y Pablo en Tesalónica entra y entonces discute por 3 sábados, de sí, parece que dice. ¿Y cuál fue el tema de la discusión o de la conversación? ¿Quién me lo dice? 2. Son 2 puntos que él enfatizó a los judíos. Número 1. Por medio de las Escrituras. Y no puede ser de otra manera. Por medio de las Escrituras le demostró que el Cristo tenía que padecer. En otras palabras, les mostró, les expuso. Creo que ese es el significado de la palabra ahí. Les expuso, y exponer significa abrir para que quede a la vista de todo. Él es el maestro y les expone a la congregación allí en la sinagoga en Tesalónica la necesidad de que Cristo tenía que sufrir. El Cristo. Número 2 le dijo, segundo punto importante, ¿qué fue el número 2? Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Pero para eso hay que conocer, para exponer, imagínense, para que Pablo expusiera. Tremendo mensaje, sobre todo el número 1, los sufrimientos de Cristo. La exhortación viene lugar a continuación, sigue a continuación de la lectura. Palabra de exhortación. ¿Qué es la exhortación? La exhortación es una explicación primero y aplicación luego de las Escrituras. A veces el concepto paraclesis tiene que ver con animar, alentar. Por eso la NBI lo traduce animar, en vez de exhortar. Pero exhortar, si quiere usted el concepto bíblico de exhortar, es el llamamiento, es un llamamiento a la aplicación de la verdad que está oyendo. Exhortar es hablar a la conciencia. Eso es exhortar. Animar a las personas a que sean obedientes. Siempre está dirigida a la conciencia, a la exhortación. Siempre. ¿Para qué? Para que la persona que oiga corrija cierto comportamiento inadecuado. Exhortación. La enseñanza. Última. Didascalia. Solamente le digo eso. Pero es la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Timoteo, dedícate a la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. El acto de enseñar es el acto de exponer, como dije antes, la verdad que ya ha sido revelada. Lo que se requiere, hermano, no es revelación, por supuesto ya está aquí, lo que se requiere es maestros que hagan un serio estudio, hombres y mujeres, que estudien asiduamente, continuamente, profundamente la palabra del Señor y así puedan enseñarla también a otros. Y que el Señor nos ayude, ¿verdad? ¿Queremos ser buenos ministros de Jesucristo? ¿Estarían dispuestos a levantar la mano todos? Yo quiero ser un buen ministro de Jesucristo. Que el Señor te ayude en esa tarea.